En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Como cada año, desde 1992, el próximo 10 de octubre se celebrará el Día Mundial de la Salud Mental, conmemoración que desde sus inicios ha sido promovida por la Federación Mundial para la Salud Mental y que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud para concienciar y sensibilizar acerca de los problemas de la salud mental en todo el mundo. Este año, siguiendo el tema marcado a nivel internacional por esta organización, la salud mental como un derecho universal, se conmemora este día en España bajo el siguiente lema: Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Para conmemorar este día, en el programa de hoy queremos hablar acerca de la salud mental, incorporando en esta ocasión una perspectiva de género. Y es que según la OMS, el porcentaje de mujeres que sufren depresión o ansiedad es significativamente mayor, un 70%, al de los hombres, que representan un 30%. Y si bien según un artículo publicado por la especialista en neuroimagen Gina Ripon, no existe una base científica que pueda explicar por qué las mujeres sufren determinados trastornos de forma más asidua o por qué son más propensas a tener problemas de salud mental. Si considera que en estos trastornos y problemas puede influir la construcción social y cultural de género. El incorporar una perspectiva de género en la salud mental nos lleva a considerar que las mujeres sufren más problemas de salud por múltiples motivos, pero que al vivir en una sociedad patriarcal y androcéntrica, estos se encuentran asociados sobre todo a problemas estructurales de nuestra sociedad y cultura que conllevan a una desigualdad de género. Asimismo, la incorporación de esta perspectiva en la salud pública implica el que se tenga en cuenta la influencia de los factores sociales, culturales, que son cuestionables y modificables, y biológicos en los resultados sanitarios para la mejora, la eficiencia, la cobertura y la equidad de los programas de salud. Por ello, para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Andrea Curbelo e Irina Yobu. Andrea es psicóloga graduada en la Universidad Autónoma de Madrid, con formación en género e intervención con personas migrantes y refugiadas. Muy buenos días, Andrea.
Buenos días, Zule.
Y en el caso de Irina, ella es trabajadora social especializada en el ámbito sanitario con formación en salud mental. Muy buenos días, Irina.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ahora antes de este programa que tenemos preparado? Porque al venir presencialmente, yo sé que impone un poquito, pero van a ver que toda la conversación a lo largo de esta tarde pues va a ir bastante bien. No, Andrea ya, como ha venido un par de veces, ya lo va a soltar todo tranquilamente, como siempre, y seguro que saldrá todo genial. Así que Irina, en este caso, darte la bienvenida por acompañarnos por primera vez aquí en el espacio.
Gracias.
Que esperemos que sea una experiencia bastante bonita y que por lo menos puedas disfrutarla también, aunque ahora que te veo así trincadita, pero no te preocupes, que yo estoy de periodista en prácticas de momento, pero creo que por ahora no ha habido ninguna invitada que le haya dado un parraque ni cosas así.
Genial.
Yo, como siempre, voy a ir planteando una serie de preguntas a lo largo del día para ir nosotras pues debatiendo en este caso acerca de la salud mental. Así que ya voy directamente al grano con la definición que tenemos preparada. Y es que sabemos que la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Pero, Andrea e Irina, ¿qué tienen ustedes realmente cuando hablamos de salud mental?
Bueno, efectivamente, partimos de la base de que la salud, de forma general, engloba factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que hacen entiendo, ¿no?, en cómo funciona la persona en su contexto, ¿no? Afectan o influyen a cómo funciona la persona en su contexto y se adapta al medio social en el que vive. Este caso sería pues la familia, el trabajo, uh-huh, las relaciones, etcétera, ¿no? Desde el aporte psicológico, diría que la forma en la que percibimos, pensamos, sentimos y actuamos media en esa relación con el entorno y puede facilitarnos o impedirnos cubrir nuestras necesidades y deseos y afrontar las situaciones de una manera que nos resulte satisfactoria. Ojo con la palabra satisfactoria.
Sí, a ver, ¿hasta qué punto llega ese alcance de satisfacción? Porque claro, entiendo que será hasta un agrado en el que la persona también se sienta capaz, a lo mejor.
Claro, aquí viene una cosa, satisfacción. O sea, esto no va de ser felices, ya que, bueno, es un tema complicado, ¿no? Pero las emociones...
Eso da para otro programa, Andrea, como siempre contigo.
Las emociones como la tristeza o la ira son necesarias y las dificultades que nos van sucediendo, ¿no?, en la vida, uh-huh, son parte de la misma.
Exacto.
Voy a usar una frase que decía mucho mi madre, que era como vivir no es lo mismo que mantenerse con vida. Y creo que aquí es como Realmente las personas tienen deseos, aspiraciones, metas, etcétera, ¿no? Al final, cuando lo que hacemos es vivir, pero también con esas aspiraciones es más de mantenerse vivo, es como también tener como una calidad de vida percibida, ¿no?, por las personas. Hablando de esto, la salud mental es más que la ausencia de los trastornos mentales, ¿no?, de las etiquetas. De hecho, hablar de la salud es como, ¿hay personas 100% enfermas o 100% saludables? O sea, la respuesta probablemente es que no. Me gustaría dar un enfoque de espectro en el que todas las personas estamos como dentro del mismo, ¿no? Y en un momento determinado de nuestra vida podemos tener sintomatologías que pueden ser tratadas, por así decirlo, para integrarnos mejor, ¿no?, para tener una calidad de vida percibida mejor. En ese sentido, el Día de la Salud Mental, me parece que es importante recordar que no solo se trata, que sí, también, de visibilizar los trastornos, ¿no?, sino también de entender que la salud mental es una responsabilidad de todos y que todos formamos parte y todas de ella, ¿no?
Y en ese sentido, ¿tiene alguna utilidad el uso de etiquetas diagnósticas como, por ejemplo, trastorno depresivo o trastorno bipolar?
Sí. O sea, sí son útiles, pero no son siempre 100% necesarias. De nuevo, ¿no?, todas las personas en alguna etapa de nuestra vida mostramos síntomas que pueden ser más o menos disfuncionales en el desarrollo, ¿no?, de nuestras actividades cotidianas, pero las etiquetas es verdad que en cierto momento nos ofrecen a las personas profesionales una vía de actuación, ¿no?, conocer cuáles son las necesidades específicas y demás para poder dar una respuesta con una metodología, ¿no?, poder promover la salud desde un punto de vista como más profesional, hacer el entorno más inclusivo, ¿no?, para todas las personas. Entonces, hablar de trastornos en este sentido nos resulta útil y necesario para visibilizar muchas situaciones, sobre todo en el plano psicológico o mental, ¿no?, que no son situaciones visibles, como puede ser a lo mejor una escayola en una pierna. Al final, una depresión no es algo visible.
O directamente tendría una simple tirita, ¿sabes? Que tampoco hay que ir siempre a, como que lo asociamos a algo que tiene que ser muy, muy terminal o trágico. Pero son eso, ¿cómo lo vemos? Algo que es difícil de ver a simple vista.
Exactamente. Entonces, es útil, pero también es como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa misma etiqueta puede funcionar para que la sociedad estigmatice, ¿no?, o rechace de alguna manera a las personas que la poseen, ¿no?, que tienen un diagnóstico en este caso.
Y según lo que están comentando, entiendo que entonces la etiqueta diagnóstica en ocasiones puede ser algo negativo para la persona por el estigma que supone, y por lo que mi pregunta es, ¿cuáles son los prejuicios existentes en torno a la salud mental? En este sentido, ¿con qué barreras y dificultades puede encontrarse una persona que tenga algún diagnóstico en salud mental?
Las personas que tienen diagnosticado algún trastorno de salud mental suelen ser vistas como raras, como locas y menos válidas en la sociedad. El estigma percibido finalmente supone una barrera sociocultural para el acceso a los servicios de salud mental. Entonces priva a las personas que reúnen los criterios de un trastorno mental para disfrutar de una atención integral y plena. El estigma como barrera para el acceso a estos recursos de salud mental se refleja, por ejemplo, en la reducción de solicitud de atenciones por parte de los usuarios, de la usuaria, y la escasa asignación de recursos a la salud mental. Por tanto, se necesita educar y sensibilizar a los distintos colectivos sobre los distintos trastornos mentales y, por tanto, favorecer la rehabilitación psicosocial en la comunidad y la inclusión sociolaboral de estas personas en la sociedad.
Y en el resumen introductorio hemos mencionado que las mujeres sufren determinados trastornos de forma más asidua o que son más propensas a tener un problema de salud mental que los hombres. ¿A quién creen que se deben esto?
A ver, ser mujer se considera un factor de riesgo cuando hablamos de salud mental. El rol de la mujer es un rol aprendido desde la infancia. Por lo tanto, los distintos roles que tienen que desempeñar las mujeres a lo largo de su vida, como puede ser como cuidadoras, madres, esposas, las presiones del hogar, junto a la vida laboral, esto puede desencadenar una situación de estrés. Por tanto, un estrés crónico en el tiempo puede producir un trastorno mental, como la depresión o la ansiedad. Las mujeres, que son las que, al final las mujeres son las que más solicitan ayuda, porque desarrollan lo que se denomina el síndrome burnout, o lo que es lo mismo, el síndrome de la cuidadora quemada o agotada, ¿no? porque están siempre haciendo un rol asistencialista o de cuidadora en su entorno. Esto es una realidad que viven muy dura para las mujeres. Entonces provoca un agotamiento físico, emocional, psicológico, pudiendo pues de esta forma desarrollar un trastorno mental, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando no acuden a tiempo o si no se interviene a tiempo para tomar medidas, porque uh-huh. esta situación es un agotamiento crónico. Entonces los datos reflejan que el 70% de las personas que acuden a terapia psicológica son mujeres. En el caso de los hombres es distinto. ¿Por qué? Porque desde pequeño les enseñan a reprimir sus emociones, a mostrarse fuertes y varoniles, uh-huh. y se les dice que pedir ayuda lo ven como algo negativo. ¿Y qué pasa? Que esto al final hace que repriman sus emociones, provocando entonces conducta de riesgos, tales como conducción temeraria, agresividad, consumo de sustancias tóxicas, abuso de alcohol.
Incluso más suicidios efectivos también.
También, exacto. Porque el reprimir todas esas emociones de alguna forma rebrota en otros aspectos de la vida de esta persona.
Exactamente. Por tanto, la forma de expresarse uh-huh. y contabilizarse la salud mental en hombres y mujeres es diferente debido principalmente a su socialización. Uh-huh. Por ello conviene incorporar la perspectiva de género en la salud pública para abordar la influencia de los factores sociales y culturales que son cuestionables y modificables.
Totalmente. Y chicas, una pregunta así un poco fuera de esto, viendo un poco que se diferencia entre mujeres y hombres, ¿también según las edades se puede manifestar de una manera u otra? Es decir, entre población joven o población adulta, incluso en la vejez, estos estigmas o estas etiquetas se producen con mayor incidencia.
Efectivamente, según un estudio que se ha realizado hace poco, los jóvenes también empiezan a tener trastornos de salud mental, lo que pasa que no se visibiliza, es decir, los jóvenes no solicitan tanta ayuda, están empezando ahora uh-huh. a solicitar más ayuda en atención primaria, en los servicios de salud mental, pero les cuesta.
Entiendo que también al ser una etapa de crecimiento, también de desconocimiento, si se manifiestan este tipo de situaciones, no sabemos tampoco cómo poder pedir ayuda o identificarlo, a lo mejor, probablemente.
Sí, exactamente. O sea, la parte de poder identificar cómo nos sentimos, uh-huh. Qué queremos, etcétera, ¿no? Es como al final un proceso que creo que es difícil en cualquier edad. Y obviamente en etapas más juveniles es como más complejo todavía. Creo que también hay una parte de el conocimiento que tenemos desde lo profesional sobre las etapas, ¿no?, del desarrollo de las
Totalmente.
Personas. Un caso también es como en las personas ancianas hay muchísimos casos de depresión, y el tema es que la depresión en la vida, en la vejez en este caso, funciona diferente que en la vida adulta, porque Totalmente. También el modo de vida es muy diferente y muchas veces falta identificación, por ejemplo, ¿no? Que creo que en ese caso también es como exacto, las etapas de vida también cambian la forma en la que se expresan las dificultades, ¿no? En este caso, psicológica.
Y volviendo otra vez a, sobre todo en el caso de las mujeres y la salud mental, si hacemos referencia a que las mujeres con problemas de salud mental son las que más tienen, entiendo que también existe de alguna manera una doble discriminación. ¿Qué nos pueden contar sobre esto?
Es habitual que las mujeres reciban discriminación en salud mental desde siempre. Por ejemplo, cuando se refieren a ellas como locas, o seres difíciles de comprender, o que son mujeres inestables emocionalmente. Cuando además de esto se diagnostica un trastorno de salud mental, la invalidación es aún mayor. Respecto a ser víctimas de violencia, teniendo un diagnóstico de salud mental, nos encontramos con dificultades agravadas, dado uh-huh. que lo más probable a una mujer con trastorno mental ni se le atienda sobre la violencia sufrida, creyendo que es falso o que a lo mejor es fruto de su enfermedad mental o de su problema de salud mental, sufriendo de nuevo una doble violencia. Según los datos, por ejemplo, 3 de cada mujer con trastorno mental ha sufrido violencia en el ámbito familiar o de la pareja a lo largo de su vida. O, por ejemplo, que el 80% de mujeres que tienen trastorno mental sufre violencia de género en la pareja. Así como el riesgo que tiene una mujer de trastorno mental se multiplica de 2 y 4 veces para sufrir violencia. Es decir, que hay una tasa más grande.
Mayor.
Mayor.
Estaba pensando yo que si ya muchas veces, sin que haya ninguna etiqueta no diagnóstica, a las mujeres se las trata como de locas o de inestables, que son...
Ya está como esa etiqueta de base, por así decirlo.
Y son conceptos discriminatorios de salud mental. Si ya le añades además la etiqueta diagnóstica, es como, bueno, pues todavía va a ser como más fuerte, ¿no?, el impacto.
Y otro dato curioso es que más del 40% de las personas con problemas de salud mental han sido víctimas de violencia sexual, y casi la mitad de este porcentaje se ha producido durante la infancia.
Que volvemos nuevamente a lo que estábamos comentando antes, que son edades en las que no podemos a lo mejor identificarlo, más bien por desconocimiento, porque es una etapa en la que todavía no somos conscientes de, pero si se producen estos episodios de violencia, incrementa aún más los factores de riesgo para esta persona.
Sí, sí, totalmente.
Y para ir cerrando esta parte así de la entrevista, parece quedar evidencia de que la salud mental es un tema que cada vez adquiere más valor en la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotras como sociedad para promover la salud mental?
Bueno, creo aquí como muchos planos, ¿no? Desde muchos ámbitos se pueden hacer muchas cosas. Las instituciones tienen como la responsabilidad, ¿no?, de hacer programas, proyectos, campañas, en este caso de concienciación, de prevención, de apoyo, ¿no?, directo a la salud mental. Creo que, de hecho, bueno, después de la pandemia parece que ha tenido como otro valor la salud mental. Tampoco es como vamos a tirar flores, porque bueno, queda mucho por hacer, pero bueno, creo que por ahí es el camino y hay que seguir, ¿no? Respecto a las personas como comunidad, que creo que también es muy importante, ¿no? Vivimos en un entorno lleno de diversidad y de muchas situaciones y muchas circunstancias vitales de personas, ¿no? Entonces creo que es importante la información, y aquí también entra esa sensibilización, ¿no? El conocer cómo funciona tanto los trastornos como la sintomatología, ¿no? Uh-huh. Porque a veces vas y vamos a hablar de ansiedad y la gente pues tampoco sabe qué es la ansiedad o cómo identificarla.
Exacto,
o qué,
como que son cosas que a lo mejor damos por sentado como sociedad de, vale, sí, en todo el conjunto de conceptos básicos de salud mental pensamos que... Pero siguen habiendo muchos estigmas y muchos prejuicios alrededor, y ya simplemente a lo mejor muchas veces el decir de vamos a hablar de salud mental, a lo mejor ya surge la primera barrera de no, esto no, porque... me toca demasiado, o esto me incomoda, o directamente como que no queremos ser conscientes del todo, a lo mejor por miedo a...
Sí, de hecho hay como una respuesta, ¿no?, a cuando se habla de esto, que es como, a lo mejor, la gente antes no estaba tan deprimida, ahora está más...
Sí, o eso, en mis tiempos la gente se dedicaba a trabajar, y es como, bueno, sí, pero dentro del trabajo a lo mejor también tenía esa persona sus preocupaciones, lo que pasa que en la parte de la historia no cuentas con todo el lujo de detalles todo lo que le pasaba a la persona, a lo mejor no... O lo que bien decías, Andrea, antes, que la pandemia trajo muchas cosas de por medio, y la conciencia sobre la salud mental fue muy fundamental, el estar tanto tiempo encerrados en casa durante tantísimo tiempo, y eso es un factor que ahí va mermando cada vez más y más y más, y yo creo que sí, que la pandemia habrá traído cosas, pero obviamente la salud mental no es algo nuevo que viene a raíz de la pandemia.
No. Y de aquí también, bueno, esa parte, ¿no?, de la pandemia, que no es lo mismo estar vivo que mantenerse con vida, ¿no?
Totalmente.
Y es como, sí, claro, yo puedo estar aquí y mantenerme viva, pero tener una ansiedad, un malestar, una depresión, un insomnio, ¿no? Tener como un montón de sintomatología.
Sí, que hay veces que dicen, pero si aparentemente estaba bien. Sí, tú de puertas para afuera ves a la persona bien, pero de puertas para adentro cada uno es un mundo totalmente diferente.
Claro, no sabes lo que puede llevar esa persona por dentro, la lucha que está teniendo consigo mismo. Por eso mismo, no hay que juzgar, hay que siempre escuchar, acompañar a una persona que tenga este tipo de problemas. Siempre es bueno escuchar, sentirse acompañados sin invadirlos.
Y no simplificar ni invalidar, exactamente. De no echar ya de primeras piedras ya sobre la persona, porque lo que estás provocando es que la persona se te eche para atrás, y lo que te está pidiendo es una llamada de auxilio de, mira, yo no sé qué es lo que está pasando conmigo, pues por lo menos tiéndeme la mano. Si ya le tallas de loca o de que eso son cosas que ve o demás... No, le estás haciendo un flaco favor.
De nuevo ahí el tema de conocer, por ejemplo, estábamos hablando el otro día de la depresión, ¿no? Cuando te dan una baja laboral por depresión. Y claro, una parte del tratamiento es que la persona vuelva a sentir como placer por las actividades que realizaba, que le gusta,
totalmente,
¿no?, hacer. Entonces, claro, si esas actividades obviamente son salir, tomar algo con las amigas o dar un paseo o hacer una actividad física, ¿no? De repente otras personas se la encuentran en la calle tomando un café con una amiga y dicen, vaya, pero tú no tienes una baja por depresión, no sé qué.
Ah, pero si me había dicho fulanito que estaba súper mal, se te ve súper bien, y es como, exacto, te acabas de encontrar a la persona en un ratito que está intentando, dentro de lo que comentaba Irina, de esa lucha interna que tiene la persona por salir adelante, la estás minando, de repente le estás boicoteando todos los esfuerzos que está intentando hacer, porque ya el simple hecho de salir ya supone un gran paso en muchas ocasiones.
Exactamente. Entonces, creo que lo más importante, ¿no?, como comunidad, es que nos informemos y que estemos también abiertas a entender, a generar un espacio más inclusivo, o sea, para nosotras y para las
demás
personas.
Y al fin y al cabo, Andrea, tener más empatía también por las personas, no de ir arrollando tanto a la gente, que parece que si te puedo pisar y si te piso el doble, mejor y me quedo más satisfecha. No, sí, hombre, sí, hay veces que hay que tener un poquito más de tacto en esa situación.
Claro, o sea, es empatía sobre todo y eso, el conocimiento desde el punto de vista de, puedo entender que puedan generarse miedos, sí, pero vienen sobre todo muchas veces desde el desconocimiento de qué es lo que está pasando realmente en un trastorno, ¿no? Que esto también pasa mucho.
Totalmente.
Con el miedo a la gente que tiene esquizofrenia o etcétera, ¿no? Es como, realmente no es inherente la agresividad a ese trastorno y la gente piensa que sí, ¿no? Entonces muchas veces es como esos mitos o esas ideas generan ese rechazo.
Totalmente.
Para mí, por eso, la parte del conocimiento es ideal y necesaria para que luego también haya una empatía, ¿no?
Exacto, efectivamente. Y chicas, ¿creéis que hay algo que se nos haya podido escapar? ¿Algo más que quieran aportar al espacio de hoy? O
yo haría una recomendación para las personas que realmente tienen interés o curiosidad de informarse un poquito más. Se me vino a la mente que hay un video muy bueno en YouTube que se llama Yo tenía un perro negro. Uh-huh. Y este video explica muy bien lo que puede ser el trastorno depresivo en una persona, como el video es muy bueno y la verdad que lo recomiendo si quieren seguir informándose.
Pues aquí queda esta recomendación, Irina, muchísimas gracias. Gracias. La verdad que normalmente solemos recomendar o libros o música y mira, hoy pues por lo menos vamos a recomendar un video. Hoy vamos a innovar un poquito en el espacio. Yo creo que ya por aquí la parte de entrevistas ha quedado bastante completa, chicas. Yo creo que ha estado todo bastante bien. Por aquí, muchísimas gracias a las dos por sus no solo por sus aportaciones, sino también, sobre todo, por estar aquí en la radio. Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección del programa, que es la recomendación literaria. Por lo tanto, nuevamente, chicas, muy buena, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Siguiendo con la sección del programa, nuestra recomendación literaria es Las Locas, miradas interdisciplinarias sobre género y salud mental, de Marisa Adriana Miranda. La autora además ha escrito decenas de artículos, editando y publicando varios libros, contando con un bagaje profesional en Argentina, entre otros como doctora en ciencias jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, abogada e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Según consta en el prólogo del libro, sabido es que no es lo mismo, y quizás no lo fue nunca, ser loco que loca. En claro perjuicio de la mujer padeciente mental, por ello la inspiración para la escritura de este libro se encuentra en el interés en trabajar la confluencia de dos registros particulares de significativa relevancia. Por un lado, el de la salud mental y el del género, tal y como fueron y hace siglos y tal y como hoy en día sigue siendo visibilizados en nuestra sociedad, es decir, a partir de una matriz netamente patriarcal. Con esta última recomendación, nosotras despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y que pasen una buena tarde.